Radio UNDAV.
Aire universitario.
Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir. radioundav.edu.ar. Voces universitarias. Escuchalas.
El aire de Radio 2.
Una producción integral de los estudiantes de Radio 2 de la Universidad Nacional de Avellaneda.
El aire de Radio 2.
Esta es una realización de...
A la tercera cobro.
Un programa de les estudiantes de Radio UNDAV para les estudiantes de la UNDAV.
No, Radio 2.
El aire de Radio 2.
Quédese con nosotros que ya viene...
El aire de Radio 2.
Me marearon.
Ahora vamos a pasar un buen momento.
Estás escuchando a los estudiantes de la carrera de periodismo.
No sé qué crees que diga.
Decí lo que quieras, loco.
Estamos en el aire de Radio 2.
¿Cómo? ¿El aire de Radio 2?
¡Qué buenas llantas!
Esos colores no combinan.
Pero qué antiguo, che.
Qué fachero.
Empilchate, un programa de M.
De moda, ¿eh?
Escuchanos todos los lunes de 15:30 a 16 horas por Radio UNDAV 90.3.
Bien empilchado.
Vestime despacito que estoy apurado. Y el lobo del bosque ya se puso los zapatos. Rajemos para la 90.3 que ya empieza bien empilchado.
Muy buenas tardes, amigos y amigas. Nicolás Romero, quienes habla. Estamos en Radio UNDAV, haciendo Empilchate, un pequeño ciclo radial donde intentamos pensar nuestro pasado, acontecimientos históricos, hechos relevantes, música, tendencia, moda y cultura en general. El programa pasado revivimos los 80. Hoy, lunes 20 de mayo, viajaremos el tiempo a los 90. Década compleja si la subo. Pero antes de arrancar, quiero extender la mesa e invitar que saluden a mis compañeros de equipo. ¿Cómo les va, empilchados?
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están?
Se presenten sus nombres.
Marianela.
Agustín Scatolini.
Yo soy Patricio, de nuevo acá.
Lautaro.
Bueno, le mandamos un saludo al operador Matías. Y ahí arrancamos.
Quédate empilchado, no te desvistas, que seguimos con más información. Hablar de los 90, como hablar de todo pasado, es hablar de una realidad lejana, distante. Realidad que tiene condimentos propios del mundo de la fantasía, de lo irreal, lo imaginario. Casi parecido a un cuento fantástico, pero con la diferencia de que los hechos quedan guardados en las páginas de la historia.
De 1989 a 1999, es decir, una larga década, el famoso sillón de Rivadavia estuvo ocupado por un caudillo riojano. Hombre de patillas abundantes, miradas filosas, risas complacientes para la cámara y la televisión. Su nombre deja un sinsabor en boca y recuerdos opacados por la nebulosa memoria. Fue aquel que prometió construir una nave espacial para salir de la atmósfera, remontar a la estratosfera y de ahí elegir el lugar a donde ir, sea Japón, Corea o cualquier parte del mundo, en solo una hora.
También fue el pícaro que supo decir, en un discurso repleto de ovaciones y banderas, síganme, no los voy a defraudar. Se puede decir que no falló si entendemos que el discurso estaba dirigido al gobierno de Bush y las recetas liberales, a los pequeños grupos de empresarios favorecidos en el achicamiento del Estado y las privatizaciones, a los representantes directos del último golpe militar, acusados por delitos de lesa humanidad y beneficiados con el indulto. Estamos de acuerdo, Carlitos no falló.
Recordar a los 90, para muchos, es mirar la época dorada del 1-1, de la ley de conversión, la paridad del dólar con el peso. Las clases altas y pudientes vivían la fiesta bacanal deseada. El sector medio lograba el sueño propio de la casa, el coche de alta gama, y los viajes en avión baratos. Y como en toda historia, los más castigados son los que menos tienen. El trabajador pobre, propietario del voto elector fácilmente engañable. Es que está en el lodo todo manoseado, como diría Cambalache. El escenario se presentaba próspero para algunos y recortado para otros. En pocas palabras, una bomba de tiempo.
La década fue testigo de muchos escándalos nacionales, ministros corruptos, sobresueldos, la coima como parte de un trámite más. Recordado es el caso de las cajas de leche Jorgiano, que se incluía en el Plan Nacional de Salud Materno-Infantil, por la cual 70 personas murieron y cientos de ellas se enfermaron. El dueño de la empresa era Carlos Espadone, asesor íntimo del presidente Carlos Menem. En 1997, el asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas conmocionó al país, cuando luego de tomarle una foto a Alfredo Yabram, empresario corrupto ligado al gobierno, Cabezas apareció en un auto quemado y con dos tiros en la cabeza. Como si fuera poco, dos sucesos marcaron la historia nacional argentina a sangre y fuego. En 1992, el atentado a la Embajada de Israel, y en 1994, el ataque a la AMIA, dejando como resultado la muerte de 116 personas y más de 500 heridos.
Resumir una década en pocos minutos técnicamente es imposible, pero sí, a partir de hechos relevantes y algunos en apariencia aislados, reconstruir un clima de época. Años difíciles para los argentinos, si los hubo, donde el insertarse al mundo significaba destruir lo propio. Abrir las puertas al capital extranjero con ansias, con la alegría de lo importado, de calidad, sin saber que un país se caía, de espaldas y con los ojos vendados.
Tenemos un audio con la opinión de Julieta Gurbit, socióloga y docente de la Universidad de Avellaneda, que opina al respecto.
Durante la década del 90 se profundizan las políticas que se habían iniciado y se habían viabilizado, digamos, también a través del terrorismo de Estado, de la última dictadura militar, cívico-militar del 76-83, y posteriormente reforzado ese terror y ese miedo con la hiperinflación. Políticas de inspiración neoliberal, que fundamentalmente transforman estructuralmente el rol del Estado, que deja de intervenir, que empieza a desregular, digamos, la economía, con apertura comercial, privatizaciones de las principales empresas y servicios públicos y flexibilización laboral, que produjeron consecuencias tremendas sobre los sectores populares, sobre los trabajadores, sobre el mercado de empleo. Empieza a crecer entonces enormemente la desocupación y formas de empleo mucho más precarias, el trabajo en negro, el salario real se deteriora tremendamente, digamos, a niveles de la década de 40. Y entonces los sectores populares y las clases medias aparecen más polarizados, más segmentados, más fragmentados, y hay un proceso de crecimiento de la polarización de la brecha de desigualdad, digamos, de la polarización social. Los ricos se hacen cada vez más ricos, los pobres se hacen cada vez más pobres. Esta desregulación por parte del Estado, de la que hablaba al principio, no es exactamente una ausencia del Estado, sino que más bien es un Estado que está protegiendo las ventajas y las ganancias extraordinarias de aquellos grupos económicos nacionales e internacionales que se vieron enormemente beneficiados por la última dictadura militar y que conforman un puñado de grandes empresas más grandes, monopólicas, con intereses bastante antinacionales, digamos. En el plano subjetivo, el neoliberalismo, estas políticas económicas se acompañan con ideas más individualistas, que atomizan, que descolectivizan a la sociedad. Ideas que están basadas en el esfuerzo individual, en el mérito propio y en el yo, en el mirarse a uno mismo. Y esto se traduce en las prácticas cotidianas, en una identidad mayor de las personas en relación al consumo y a otro tipo de actividades que son más individuales. El consumo es una de ellas, la moda es otra también que se podría mencionar. Por supuesto, no son prácticas nuevas, o sea, siempre ha habido modas y consumo, pero hay como una especie de exacerbación de estas prácticas que se ve muy bien expresado, por ejemplo, en la aparición de los shoppings. Los shoppings están especialmente diseñados y preparados para que las personas realicen acciones abocadas al yo, a uno mismo, a su propia imagen exterior. Esto va acompañado además de una especie de relegación de la discusión política. Desde luego que también junto con esto aparecen nuevas formas de resistencia, porque la sociedad argentina, así como ha sido fuertemente golpeada más de una vez, se ha levantado y se ha sabido organizar y resistir. Y ahí están de ejemplo algunas organizaciones muy importantes que ya son parte de la tradición de luchas nacionales, como son las organizaciones desocupados, las empresas recuperadas o las prácticas del trueque, por ejemplo. Bueno, eso es un panorama general que puedo dar sobre la década del 90.
Y esas fueron las palabras de Julieta Gurbit, socióloga y docente de la UNDAB. Dejó muchas cosas en claro, un panorama de época que se puede entender, sobre todo en el principio cuando ella hace un correlato, que los 90 tienen que ser entendidos como un lineamiento que se inició en los 70, con un proceso de desintegración de un núcleo social, de una estructura de país, ¿no? ¿Qué opinas, Marianela?
Sí, coincido totalmente. Fue una época muy dura en donde las consecuencias de todo esto recayeron sobre la clase trabajadora, con las
sobre todo, el que más la sufre.
Así es.
Chicos.
Y habla un poquito también de la aparición de los shoppings acá en el país, que es lo que voy a estar contándote
próximamente.
A vos y a todos en el próximo bloque.
Bueno.
Quédate empilchado, no te desvistas. Seguimos con más información.
El espacio con aire puro universitario deja su lugar para el aire publicitario.
Radio UNDAB, comunicate 4229-2451.
4229-2451.
Escribinos a radioundab@undab.edu.ar.
Señores pasajeros, les recomendamos permanecer en sus asientos manteniendo el cinturón de seguridad abrochado hasta que el avión esté completamente detenido.
Che, no te da pelota nadie. Están todos distraídos.
Sí, es lo que le decía al comandante, que trate de entrar al aeroparque por otra ruta.
¿Cómo por otra ruta? ¿Qué decís?
Es que cada vez que pasamos sobre Avellaneda, la gente se dispersa escuchando Radio UNDAB.
¡Vuela, vuela!
En el aire, Radio UNDAB. Sonidos y palabras de alto vuelo. ¡Vuela!
Meridiano Electoral.
Meridiano Electoral.
En junio, cuando comienza el tiempo electoral, en un año crucial para definir el futuro de la Argentina, de lunes a viernes, de 12 a 13,
Meridiano Electoral.
Meridiano Electoral. A partir del 3 de junio con Mario Giorgi por Radio UNDAB. La Recuperada. Historias, voces, reflexiones sobre empresas recuperadas, cooperativas y economía popular. La Recuperada. Todos los lunes, de 16 a 17 por Radio UNDAB.
Vuelvo a la fábrica, vuelvo a creer. Obrero soy sin patrón, que esta fiebre se haga ley.
La Recuperada. Todos los lunes de 16 a 17 por Radio UNDAB. Radio UNDAB 90.3 FM. Escuchanos en vivo www.radio.undab.edu.ar. Todos nuestros contenidos a un clic de distancia. Fundab Radio, el programa de la Federación Estudiantil de la Universidad Nacional de Avellaneda. Los lunes a las 18 horas. Fundab Radio. Difusión de actividades, entrevistas, debates en la voz de los estudiantes de la universidad. Fundab Radio. Lunes, 18 horas por Radio UNDAB. Si te gusta escribir poesías, cuentos breves o microrrelatos, Radio UNDAB te invita a participar y colmar el aire de lírica. Mándanos tu poema o texto breve por WhatsApp. Deja volar tus palabras. Radio UNDAB las pone en el aire. Consulta las bases de participación por mensaje al 11 56 90 71 19.
Contar y pedir que a uno le cuenten es, en medio de la industria cultural, un acto revolucionario.
Con voz de cuentos.
Para recordar la costumbre de contarnos.
Con voz de cuentos.
Martes de 16 a 17.
Por Radio UNDAB.
Agotado el aire publicitario, respiramos otra vez nuestro aire universitario.
Vale, después de la tanda, como lo prometió Patricio, nos va a hablar un poco del surgimiento del shopping, que justamente coincide con esta década que estamos reviendo, los 90. Patricio.
Nico, vos sabés que el Shopping Sur fue el primer centro comercial de Argentina. Se inauguró el 2 de diciembre de 1986. El complejo más o menos contaba con 98 locales de cualquier rubro, una pista de patinaje, una granja de animales, estacionamiento para más o menos 2.000 autos y un boliche bailable.
Bien atractivo para el público,
bien,
¿no?
Atractivo.
Para
que puedan ir. Lo que tuvo este centro es que cerró sus puertas el 10 de enero de 1997. Le cedió el terreno a la empresa Carrefour.
A Carrefour, sí.
Que ahora puso el supermercado, en ese tiempo.
Un pasamano de dueños, digamos, las grandes empresas, ¿no?
El segundo fue el Shopping Soleil, que también es un centro comercial ubicado en el barrio de Boulogne, partido de San Isidro. Inaugurado el 16 de octubre de 1987. Ya nos vamos acercando a los 90.
Sí.
Es el segundo shopping que abrió las puertas, obviamente, en Argentina, luego del Shopping Sur, como te comentaba recién.
Sí.
El tercer puesto es para el Unicenter, que se inauguró en 1989. Ya estábamos con el gobierno menemista.
Exacto.
Se encuentra en la localidad de Martínez. Y vos sabés que en la actualidad es el centro comercial más recaudador.
¿Vos sabés que yo laburaba en el Unicenter un tiempo?
Mirá vos, ¿en dónde? ¿En qué local?
En Chiqui. No lo recomiendo. Vendías
ropa para mí, que soy...
No lo recomiendo. Perdón la digresión, dale.
Y bueno, es uno de los más grandes, obviamente, de la República Argentina y está entre los primeros 10 de América del Sur. Obviamente ya entrando en los 90, en el gobierno menemista, como te dije recién, sí. Los centros comerciales se masificaron en esta época. Marcaron junto a los supermercados, a los hipermercados, las nuevas tendencias de consumo. Durante la presidencia de Carlos Menem se llevó adelante, como todos sabemos, una política de privatizaciones que alcanzó a la mayor parte de los bienes y empresas que había acumulado el Estado hasta entonces.
Como podemos deducir, empresas que se beneficiaron en esta década, o sea, todas las internacionales.
Principalmente las internacionales. Y vos sabés que entre estos bienes estaba el edificio Pacífico, sede de las galerías del mismo nombre.
Mirá vos.
Que era propiedad de la empresa estatal Ferrocarriles Argentinos. Como parte de una de estas políticas de privatizaciones, el Estado Nacional concedió sin licitación la explotación comercial del edificio por 30 años a Mario Falak, quien era un amigo del presidente Carlos Menem.
¿Cómo se interrelaciona todo el poder, ¿no?
Todo, todo. En 1992, a través de la empresa Galerías Pacífico Sociedad Anónima, se inauguró el Centro Comercial Galerías Pacífico, que ocupa toda la manzana limitada por las calles Florida, Viamonte y San Martín y la Avenida Córdoba. Otro de estos ejemplos es el Alto Palermo, que fue inaugurado en 1990. Está construido con capitales argentinos y chilenos, subsidiados, acordate de este nombre, subsidiados por inversiones y representaciones Sociedad Anónima. Tiene la abreviatura IRSA, que tiene participación minoritaria del grupo chileno Parque Arauco, que ya operaba establecimientos de este tipo desde 1982 en el país. Luego del Alto Palermo, el Paseo Alcorta también se inaugura el 11 de junio de 1992, que tenía un hipermercado en planta baja. En 1997 pasa a manos de IRSA, la empresa de que te comentaba anteriormente. Después viene uno que más o menos conocemos todos, estamos en Radio UNDAB, el Alto Avellaneda. Que es,
acá, poquitas cuadras.
Acá nomás, que fue inaugurado el 11 de octubre de 1995. Actualmente, todos lo sabemos, es el principal de la zona sur del conurbano. No hay otro shopping que llegue a lo que es el Alto Avellaneda. Vos imaginate que reúne gente de Varela, de Lomas... Yo laburo ahí también.
Justamente te iba a decir que lo estás promocionando, ¿no?
Lo estoy promocionando, pero no vamos a hablar de marcas ni nada.
Canje.
El que sigue después también es el Abasto Shopping, que ocupa el lugar del antiguo mercado de Abasto Proveedor, que abrió en 1893, fue ampliado en 1934 y cerró en 1984. Luego de esta década... fue comprado por la desarrolladora IRSA, la misma que te decía antes, asociada con la firma chilena Parque Arauco, la misma que te decía anteriormente, remodelado y ampliado para transformarse en shopping.
Pero antes del Abasto estaba en esa misma zona geográfica, digamos, de la ciudad de Buenos Aires, el Spinetto, que era el shopping que estaba ahí a pocas cuadras, creo que cuando abrió el Abasto como shopping, digamos, cerró, pero era el Spinetto que estaba ahí entre... ahí en Balvanera.
Sí. El tema es que hice un resumen un poquito acotado porque obviamente si no tenemos...
estamos cuestiones de tiempo, digamos.
Claro. Bueno, la obra del Abasto comenzó en enero de 1997 y fue inaugurada en noviembre de 1998, también con la presidencia de Carlos Menem. Actualmente, uno de los más conocidos es el Dot Baires, que está ubicado en el barrio de Saavedra, obviamente en la ciudad de Buenos Aires, y fue inaugurado el 13 de mayo de 2009, relativamente en comparación a los otros, hace poco.
Y ahora la pregunta que se me ocurre, ¿no? Por ejemplo, toda la explosión de los centros comerciales se dieron en los 90, ¿no? Sí. Justamente cuando se daban las privatizaciones del Estado y justamente cuando también se desmembraba un tejido social. Qué paradójico, ¿no? Ajá. Mientras por un lado... crece el país, por otro, se desintegra. ¿Qué pensás, Bolauti?
Sí, yo creo que, claro, como vos decís, políticamente lo que fue creciendo fueron los shopping.
¿Y la ropa, la indumentaria, cómo era en ese tiempo? ¿Qué tenés?
Y mirá, yo te puedo hablar un poco de la vestimenta, los accesorios, los adornos, los peinados. Dicho de otro modo, todo objeto que utilizamos por gustos estéticos. Más o menos en los 90 comenzó a surgir una contracorriente. Arribó el grunge.
Explícame.
Que mostraba un fenómeno de antimoda, con mujeres desalineadas y mal combinadas. Este movimiento duró poco, pero sin embargo, el desconstructivo perduró en la moda. Te explico un poco el grunge, no sé si lo tenés.
No sé, o sea, por lo que me estás diciendo, una especie de desarreglo en la personalidad.
Claro, sí. El grunge... viene de su origen de Seattle, de Estados Unidos.
Estados Unidos, importado, digamos, como claro. Todo lo en los 90.
Sí, sí. Y es la consecuencia de un movimiento musical y cultural derivado del rock. Sí, no sé, vos que sos medio rockero, tenés más o menos...
Ponele. Coméntame.
Bueno, te puedo decir que luego siguió toda esta moda, las mujeres debían lucir tan más naturales, como cuando recién salían de la ducha, por ejemplo. Digamos.
Sí, a cara lavada, digamos.
Claro, el aspecto era discreto, era el más aceptado en esa época. En los 90 la moda se volvió casual, la gente estaba cansada de la producción y entró en un tiempo de relajación. La demanda de la era moderna llevaron a las personas a sentirse con menos ganas de hacer cosas como producirse. Por esta razón, la moda es muy característica y podemos identificarla con tanta claridad.
Sí.
La moda se basaba en la variedad y no en tendencia, y no en una tendencia específica y duradera. Esta necesidad de volverse casual tenía que ver con la necesidad de expresar nuestra individualidad.
Sí, tener particularidad.
Claro, sí.
Bueno, muy bien, Lauti, vamos redondeando un poquito porque estamos apurados con los tiempos. Lauti, decime.
Bien, vamos a hablar de la música, ¿no? Porque la recién música. Lauti nombraba el grunge. Sí. Vamos a hablar de la música en ese momento del rock.
¿De dónde depara eso, digamos?
Exactamente, bien. Viene de la música del rock internacional y cuando hablamos de la música y los grupos de los 90 es imposible mencionar uno solo.
Sí,
pero
sí.
Podemos destacar al que le dio vida, le dio el pilar de vida del rock internacional.
Los que marcó
los 90,
tendencia, digamos.
Exactamente, sería Nirvana, en este caso.
Sí, Kurt Cobain, ¿cómo
que
no?
Tiene inicios en los 85 y lamentablemente un trágico final en los 94 con el suicidio de Kurt Cobain. Pero gracias a ellos empezaron a salir otros grupos de música, como por ejemplo Oasis, que en sus inicios era The Rain, y bueno, después más conocido como Oasis en los 91 hasta el 2009. Después tenemos Pearl Jam, también creado en los 90, y hasta la actualidad siguen creando contenido.
Sí, sí, banda épica.
Venía, también le dieron pie a los de antes, que venían y decayeron un poco, como por ejemplo los Guns N' Roses, que son en el 85 hasta la actualidad, en los 96 se separan, pero en la actualidad volvieron a juntarse ahora hace poco, en 2016, en el Estadio Monumental. No sé si fueron.
Yo no fui. Esas reuniones, no sé qué les pasará a ustedes, pero esas reuniones juntadas después de tantos años me suena muy ámbito comercial, digamos.
Sí, fue todo comercial, pero para los fanáticos fue lindo. Yo estuve ahí, lo fui a ver.
¿Fuiste a verlo?
Sí, fue todo muy lindo.
¿Cómo fue la experiencia?
Hermosa, era el primer recital que fui, me llevaron de sorpresa, de la nada me vinieron a buscar, me dijeron, ¿querés ir? Vamos, directamente, me encantó. Y bueno, muchas otras bandas más que si nos daría el tiempo seguiría hablando porque tenemos muchísimo para hablar de música y eso, pero bueno, son muchísimas, no sé, los Rolling Stones, los Red Hot Chili Peppers, Spice Girls, Linkin Park.
Muchísimas gracias, Lauti. Y bueno, amigos, vamos cerrando el programa de hoy. Satisfechos si dejamos alguna reflexión, un tema de charla o, por qué no, cuestionamientos. Hasta el próximo lunes.
Queriendo soñarla.